Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil. ¿Te acuerdas de este sonido? El sonido de los aplausos. Después de un día en el que las calles estaban en silencio, llegaban los aplausos. Bueno, afortunadamente eso ha quedado atrás. Ahora tenemos por delante un verano, de momento con mucho calor y con una actividad normal. Afortunadamente aquellos días de no poder salir de casa, de no poder salir de la comunidad autónoma, quedan atrás. Como no podíamos salir, o podíamos salir poco, los españoles ahorramos bastante durante esos meses. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué hicimos, qué hemos hecho con el dinero de aquellos ahorros? Bueno, pues al principio guardamos el dinero en un calcetín. Lo que habíamos ahorrado lo guardamos en un calcetín. ¿Y después qué hicimos? ¿Nos hemos gastado ese dinero? Pues no, la mayor parte de ese dinero que ahorramos durante el momento más difícil del COVID es un dinero que hemos invertido. Claro, ahora con un IPC casi del 10% hay que tener cuidado con dejar el dinero en el calcetín o dejarlo en un depósito bancario, porque el dinero pierde valor con rapidez. ¿Entonces es mejor utilizar esos ahorros para dar una entrada en un piso y endeudarse? Hasta ahora estar endeudado no era mal negocio del todo, porque los créditos al consumo y las hipotecas eran relativamente baratas. Pero como el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a subir los tipos de interés para que haya menos inflación, pues los créditos y las hipotecas están subiendo. La subida del Euribor, por ejemplo, ha provocado que las hipotecas variables estén ya 600 euros más caras que hace un año. Si ahorras, malo, porque tu dinero pierde valor. Y si te endeudas, malo, porque los créditos han subido. ¿Cuál es la solución? Pues no hay solución de momento. Mientras no se consiga rebajar la inflación, no hay solución a este entuerto. Afortunadamente, tu deuda y la mía ha crecido menos que la deuda pública, la del Estado. Pero otra tarde hablamos de la deuda del Estado. Ya va a ser un año que el Constitucional le dio un buen varapalo al gobierno por el decreto del estado de alarma. El Constitucional decía que las medidas contempladas en ese decreto eran necesarias, pero que la cobertura jurídica no tenía que haber sido un estado de alarma, sino un estado de excepción. A pesar de eso, la ministra de Justicia salió a criticar al Tribunal Constitucional, una cosa con pocos precedentes.
Por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas.
El confinamiento, el Constitucional no cuestionaba el confinamiento, el Constitucional lo que hizo fue cuestionar la cobertura jurídica. Bueno, en esos días hubo una auténtica batalla del gobierno contra el Constitucional porque le había enmendado la plana. Después de eso han venido pues tres varapalos más, todos referidos a la cobertura jurídica en la lucha contra el COVID. El último, por ejemplo, es el varapalo que dice que no es conforme a nuestro ordenamiento jurídico haber dejado que las comunidades autónomas tomaran la decisión de si había que aplicar o no ciertas normativas sanitarias. No las comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia. La famosa cogobernanza de Sánchez, para no asumir responsabilidades, lo que hizo, y para no sacar adelante una nueva ley sanitaria, como te acordarás, lo que hizo fue darle a los tribunales superiores de justicia la última palabra, y el Constitucional ha dicho que eso no es conforme a derecho. Bueno, pues ahora que hay que renovar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el gobierno está ya otra vez haciendo amagos de buscarse una rendija para hacer una trampa. Lo que dice la Constitución española es que estos cuatro miembros se tienen que renovar con un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno. Pero como el Consejo General del Poder Judicial no puede tomar decisiones, porque para forzar al Partido Popular, Sánchez modificó la forma de actuar del Consejo General del Poder Judicial y limitó sus competencias, mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial, no hay posible acuerdo. ¿Y entonces qué dice el gobierno? Bueno, pues entonces nosotros nombramos a los dos nuestros y los otros dos ya se verá qué se hace con ellos.
tenemos que estudiar todas las posibilidades y todos los escenarios, porque tenemos que cumplir con la Constitución.
Otra vez la ministra de Justicia, haciendo las trampas que Sánchez le encarga hacer. Evidentemente estas declaraciones lo que buscan es presionar al Partido Popular. Pero claro, la degradación institucional prosigue. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la bolsa española baja hoy un 2% y acumula una caída de más de un 7% en solo tres días. El euro cae por debajo de 1,05 dólares. ¿Qué significa esto, Fernando Mañueco?
Los mercados están sometidos a una enorme tensión. La bolsa ha encadenado tres sesiones con fuertes pérdidas, lo que significa que se han visto afectados los inversores que tienen acciones directamente en cartera, pero también los que tienen fondos de inversión o fondos de pensiones con una parte del capital invertida en renta variable. Los mercados temen que la Reserva Federal de Estados Unidos suba esta misma semana el precio del dinero, incluso en 0,75 puntos, en lugar del medio punto que tenían asumido ya los inversores. Con la inflación por las nubes, hacen falta medidas drásticas. También el Banco Central Europeo podría verse obligado a actuar con rapidez, a pesar de que las subidas de tipos afectarán negativamente a la actividad económica. Los analistas creen que Estados Unidos puede entrar en recesión a comienzos del próximo año y Europa no se quedará muy lejos. El dólar ha subido con fuerza, lo que encarece la factura energética que se paga en dólares. Además, el Euribor, el tipo de interés de referencia para la mayoría de los créditos hipotecarios, roza ya el 0,80% en tasa diaria. Las hipotecas a tipo variable se van a encarecer en su próxima revisión.
Y Alemania ha introducido controles fronterizos con todos sus países vecinos desde hoy hasta el 3 de julio para reforzar la seguridad ante la cumbre del G7 que se va a celebrar en el Castillo del Mao en Baviera. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los controles fronterizos se llevarán a cabo hasta el 3 de julio en carreteras, trenes y rutas de senderismo. El objetivo es evitar la entrada clandestina en el país de radicales dispuestos a convertir en violentas las manifestaciones autorizadas en Alemania durante la celebración de la cumbre del G7 que tendrá lugar en el Castillo de Elmau entre el 26 y el 28 de junio. Alemania se sirve de la excepción que prevé el Tratado de Schengen para la celebración de eventos y serán controles parecidos a los que varios países europeos han implementado desde 2015. El ministro regional de Interior de Baviera, Joachim Herrmann, a cuya oficina corresponde garantizar la seguridad de la cumbre, contará con refuerzos de la Policía Federal y de los servicios de inteligencia, porque la situación política mundial ha empeorado, sobre todo desde el inicio de la invasión de Ucrania, que será, por cierto, el asunto principal que ocupe en esta cumbre a los líderes de los siete países más industrializados del mundo.
Y el primer ministro británico Boris Johnson está a punto de llevar al Parlamento la ley que modifica unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, es decir, parte de los acuerdos del Brexit. Sin embargo, parece que la sesión se retrasa. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Está en el orden del día y de momento se mantiene, pero no será antes de las 7 de la tarde, hora española, cuando veamos el texto definitivo que se presenta en la Cámara de los Comunes. Para resumirlo, esta nueva ley permite al gobierno británico repudiar por su cuenta aspectos fundamentales del protocolo de Irlanda del Norte, o dicho de otro modo, la frontera aduanera entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se pretende establecer un régimen dual y acaba con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como supervisor. Esos son los planes de Boris Johnson, que no ha contado con Bruselas y tampoco tiene el respaldo de un sector de su partido. Así que habrá que esperar para ver cuánto hay de provocación y cuánto de ilegalidad en ese texto final. En la Cámara Alta, la de los Lores, ya se preparan para rechazarlo.
Y Rafa Nadal ya prueba el efecto del tratamiento en su pie, Luis Munilla.
Ya anunció tras ganar la final de Roland Garros que iniciaba un tratamiento especial en el pie que iba a ser decisivo para el futuro de su carrera. El tratamiento lo recibió Rafa Nadal la semana pasada y hoy ya ha pisado la pista, Ángel García.
Rafa Nadal ha vuelto a pisar hoy una pista de tenis, lo ha hecho en Santa Ponsa, en las pistas de hierba, pensando en Wimbledon, aunque no lo va a decidir hasta el final de semana. Va a entrenar a puerta cerrada y según sean las sensaciones, según se haya recuperado del tratamiento por radiofrecuencia en ese pie izquierdo, si no hay dolor, decidirá jugar Wimbledon y seguirá con su carrera. Si no, habrá que pensar una alternativa. De momento, primer día en la pista, de momento, buenas noticias.
La selección de fútbol ya ha terminado esta ventana de la Liga de Naciones, pero todavía hay partidos entre hoy y mañana. Hoy a las 9 hay un importante Francia-Croacia, con Francia colista de grupo y obligada a ganar. Además, Australia y Perú se juegan entre ellas esta tarde a las 8, una plaza para el Mundial de Qatar. Y hoy también comienza la final de la Liga ACB con el primer partido de la serie al mejor de 5 entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en el Palau. Lo contamos desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 37 grados, mucho calor y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana máximas de 39 en el centro y 41 en el sur de la región, por lo que se va a activar el aviso naranja de riesgo importante en toda la comunidad, salvo en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por esa misma A1 en El Molar. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Boadilla, hacia la A6. El hombre detenido como presunto autor del apuñalamiento de su pareja en Pinto pasará mañana a disposición judicial. No había denuncias previas ni orden de alejamiento, pero el supuesto agresor de nacionalidad española sí tenía antecedentes machistas con dos parejas anteriores. La víctima, una mujer española de 41 años, continúa en estado muy grave en el hospital 12 de octubre. Continúas escuchando La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para todos aquellos que nos quejamos continuamente de que con los años todo nos cuesta muchísimo más y decimos eso de que es que ya no tenemos edad para esto o para aquello, bueno, la historia que esta tarde nos trae Javi Nieves yo creo que es un ejemplo clarísimo de que no podemos estar, por suerte, más equivocados. Luis Martín acaba de sacarse el título de bachillerato con 87 años. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de la historia, de Luis?
Mira, pues la edad lo primero, porque claro, has dicho 87 años, pero es que detrás hay una historia impresionante. Luis Martín dejó los estudios a los 14 años para ayudar en casa. Empieza a trabajar en los astilleros pintando barcos. Poco a poco, Luis va progresando en la empresa y llega a ser delineante. 25 años estuvo en astilleros, en ese puesto, hasta que se jubila a los 55. ¿Qué hizo después? Pues recuperar el tiempo perdido y ponerse a estudiar. O sea que es, entre otras cosas, un ejemplo claro de constancia. Primero se saca el graduado escolar, después empieza a notar que se le olvidaban algunas cosas cuando iba a hacer la compra y se puso otra vez a estudiar. Se apuntó a un curso para recuperar la memoria y ya, pues que estaba, ya de paso aprovechó para sacarse la ESO. En 2011 se matriculó para sacarse el bachillerato a distancia y ahí le tienes. Poco a poco puede presumir de tener el título de bachillerato a los 87 años, Pilar.
¿Qué te parece? Es impresionante.
Tremendo.
Luis sí, Martín, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Sí? Bien.
Contento. Enhorabuena, Luis. Enhorabuena lo primero.
¿Satisfecho? ¿Contento?
Sí, contento de haberlo conseguido. El tiempo que he pasado pues ha sido agradable. Sí.
Sí, sí, ¿no? Oye, ¿qué te dice tu familia? Por cierto, que tu hija Nieves nos ha mandado una foto tuya, que estás ahí estupendo, además, delante de un escritorio donde tienes todos los apuntes, un ordenador al lado. Vamos, que menudo sitio para estudiar, ¿eh?, que te pusiste, Luis.
Bueno, no, eso lo hemos puesto todavía no hace tanto tiempo. Es que ahí, pues, nos sobraba una habitación y la hemos hecho, pues, el escritorio.
Claro, para que estudiaras tranquilamente. Oye, Luis, te escuchamos un poquito mal. No sé si tienes un teléfono que es a lo mejor un sin manos, ¿puede ser?
No.
No. Bueno, se oye regular, ¿no, Javi? Yo lo escucho un poco lejos.
Tenemos ahí, en esa habitación que has visto, tenemos dos ordenadores,
sí,
y una impresora.
Sí, sí.
Muy bien.
Tela, si usamos cuando nos hace falta.
Vale.
Oye, Luis, ¿cuántas horas de estudio al día? ¿Cuánto tiempo has estado dedicando a sacarte el bachillerato, el título de bachillerato?
Pues bueno, yo estudiaba según los casos, porque ha habido veces que algunas cosas yo las he hecho pues conviviendo con toda la familia y otras que me he levantado muy temprano para hacer, por ejemplo, dibujos, para hacer ciertos dibujos, que quería estar con toda la paz que da la noche. Y me levantaba muy temprano para hacer ciertas cosas.
O sea, que eres de los que te quedabas a estudiar por la noche si hacía falta o te levantabas súper temprano por la mañana, ¿eh, Luis?
Yo solía madrugar para hacer algunos dibujos, porque, por ejemplo, la asignatura de dibujo también es bastante difícil, ¿no?
Ya te digo.
Pero vamos a ver. Es que me sorprende porque el bachillerato que has elegido es el técnico, o sea, es decir, ciencias puras de toda la vida, vamos.
Es técnico, sí, yo he tenido que hacer dibujos y, por ejemplo, nos ponían para hacer dibujos los que habían puesto en la selectividad para entrar en la universidad.
Claro. O sea, dificilísimos entonces. A ver, Luis, cuéntanos un poco porque, bueno, tú tuviste que dejar de estudiar a los 14 años para ponerte a trabajar y enseguida entraste en los astilleros, ¿no? Astilleros Reunidos del Nervión, hasta que te prejubilaste en el año 50 con 55 años. ¿Por qué tuviste que abandonar los estudios tan pronto? ¿Qué pasó?
Bueno, cuando yo era pequeño, incluso estuve un año enfermo porque había poca comida y yo me acuerdo que a mi abuela, que era la que me llevaba, vivíamos con los abuelos maternos y mi madre estaba aquí en Soleto trabajando y nosotros vivíamos con los abuelos, mi hermana y yo vivíamos con los abuelos en Bursaco, en un barrio de al lado de la Arboleda. Y pues no había apenas comida y, por ejemplo, Una cosa que me acuerdo es que una vez me mandó mi abuela a que iría a una huertita que teníamos a como a 2 kilómetros de casa a escarbar unas matas de patata y que extraería unas patatas para hacer la comida y que luego arrimaría otra vez la tierra para que las patatas siguieran creciendo. O sea, el haber hecho eso no era porque sobraba nada, ¿eh?
Claro, y en
Entonces,
esos
tiempos... Igual yo tendría 13 años cuando eso.
Claro.
¿Eh? Y cuando hice 14 años y me ofrecieron ir a un caserío, pues yo lo vi claro. Una boca menos en casa y un racionamiento que les quedaba a ellos libre, porque en aquel tiempo se vivía de racionamiento en las tiendas, ¿eh? O sea,
sí.
No se podía comprar lo que se quería, ni teniendo dinero.
Entiendo. Oye, Luis, bueno, que era inevitable en aquella época y con poca comida en casa, como tú bien dices, pues te tocó ponerte a trabajar y tuviste que abandonar los estudios. Pero cuando te jubilaste, Luis, inmediatamente dijiste, quiero volver a estudiar. ¿Eso lo tenías siempre ahí clavado? ¿Eso lo tenías muy claro?
Bueno, sí, pero yo, como había sacado hacía no mucho tiempo el graduado escolar, eso que en Solocoeche lo había hecho estudiando a distancia, trabajando y estudiando, con unos 50 años. Y luego, cuando me he jubilado, pues que me puse una huerta antes de jubilarme, la puse. Y iba al instituto que entonces estaba en Recaldeberri. Y mi mujer no quería que iría.
¿Que tu hijo no quería que fueras?
No, mi mujer.
Ah, tu mujer.
No quería que iría.
Perdón.
Porque, no sé, yo creo que era celosa y... no quería que iría. Entonces, ¿cuál es?
Oye, hace falta tener una constancia.
Porque era celosa, ¿eh? No por otra cosa.
Oye, hace falta tener una constancia tremenda para sacarse el bachillerato, para retomar los estudios, porque, claro, me imagino que tú decías, lo he hecho para recuperar la memoria de alguna manera, porque notaba que iba perdiéndola, ¿no?
Sí, pero eso fue después. Después... Joder, además coincidió que se murió mi mujer, pero aquí los de la CEPA de Zalla, o sea, Centro de Educación Permanente de Adultos, pues nos hicieron propaganda para que habrían detectado que había un problema y para recuperar la memoria. Hubo un curso de recuperación de memoria, ponía, ¿no? Y yo me apunté, hice el curso y cuando terminé el curso me dijeron para que seguiría estudiando para sacar la ESO. Y bueno, para admitirnos al curso nos hicieron un examen en Zalla.
y hicimos el examen y me admitieron. Además, me dijeron que yo había sacado el primero.
¡Hala! Si es que, claro, si es que no, se nota que eras...
Allí había chavales de 20 años o así, o 18, 20 años.
¡Qué tío!
Alguno de 40. En fin.
Y sacaste la mejor nota de todos.
Sí.
Qué bueno. Y luego de ahí ya seguiste y dijiste, pues ya cojo y el bachillerato también, ¿no? Espérate un momento, Luis, que quiero saludar a Xavier Valle, que es director del Instituto Vasco de Educación a Distancia. Hola, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hombre, Luis nos está demostrando que es un ejemplo, ¿eh?, de esfuerzo, de tenacidad. ¿Qué es lo más importante para ti de la historia de Luis?
Jo, pues hay muchas cosas a destacar, ¿no? Yo creo que Luis es un ejemplo nada habitual en nuestro centro por su edad, pero además yo destacaría un poco que él, bueno, se ha planificado sus estudios poco a poco, ¿eh? Nuestro centro es un centro un poco diferente y muchos de nuestros alumnos, por distintos motivos, pues cursan sus estudios poco a poco, ¿eh? Pues bueno, no en vano la creación del centro tiene que ver con la ley de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?, que aprobó en su día el Parlamento Vasco. Y yo creo que Luis es un ejemplo, pues bueno, no muy habitual, como digo, pero sí muy significativo de todo esto, ¿no? Y además, pues como estáis comprobando ahora mismo, mientras lo entrevistáis, pues es una persona que tiene mucha ilusión y muchas cosas que contar, ¿no? Y una experiencia vital, pues bueno, impresionante.
Xavier, has visto, bueno, como dices, a mucha gente pasar por este Instituto Vasco de Educación a Distancia. ¿Qué ejemplo te ha dado a ti? ¿Qué ejemplo te ha dado a ti, Luis?
Bueno, Luis no es un perfil muy habitual en nuestro centro. Sí que hemos tenido alumnos y también alumnas que a cierta edad, con 60, alrededor de 60 años, 65, pues se han animado a retomar sus estudios, ya no con una motivación laboral o académica como pueden tener nuestros alumnos más jóvenes, pero pues bueno, como un reto personal, ¿no? Lo que pasa es que el caso de Luis, pues ya, pues bueno, en cuanto a edad, pues ha roto todos los registros.
Ya lo creo.
Desde que vino con 77 años cuando empezó, pues bueno, era sin duda pues el alumno con edad más avanzada, ¿no? Y además yo destacaría, para los que no conozcan un poco nuestra zona, que Luis pues ha venido una o dos tardes semanalmente desde Sodupe, que es un municipio que está cerca de Bilbao, pero bueno, él ha venido en transporte público, muchas veces pues eso, enlazando dos transportes y luego pues caminando cuesta arriba, porque nuestra sede de Bilbao de bachillerato está en un lugar bastante bastante alejado del centro, y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo ya solo para venir, ¿no? Es cierto, uh-huh, que no estaba obligado a venir porque también se pueden seguir los estudios a distancia, pero bueno, él prefería venir aquí, y la verdad que aquí el invierno es muy largo y venir hasta aquí arriba pues bueno, no siempre es fácil.
Y todo esto con 87 años. Oye, Luis, ¿por qué te gustaba ir presencialmente? ¿Por qué querías ir a clase?
Bueno, pues yo tenía interés. A mí me gusta, siempre me ha gustado leer y estudiar. Siempre
sí, pero preferías ir allí, aunque tuvieras que coger dos autobuses y luego subir la cuesta, como dice Xavier. Tú querías de vez en cuando ir presencialmente, verle la cara al profesor y verlos a los alumnos. Lo del ordenador está bien, pero bueno, ¿te gustaba ir a clase?
Sí, pero lo primero, las clases no se daban por ordenador como ahora.
Ya.
No, online no se podía hacer entonces, a lo primero. Eso ha sido cosa de después.
Sí. Uh-huh. O sea, que tengo...
A lo primero iba en autobús hasta cerca del centro. Lo que pasa que, pues hablando con los otros alumnos, pues uno me enseñó la fórmula que hacía él, que era subir desde Santuchu, desde el metro, que hay una salida del metro en Zabalbide, y subir andando y bajar lo mismo.
Bueno, no sabéis las pues, sudadas que se...
Dime, Xavier.
Uno subiendo,
Dime, Xavier, espera, ¿qué dice las sudadas? Que se pega uno ahí.
Que digo que os lo está contando como si nada, pero os puedo garantizar que un día caluroso como hoy, subir desde el metro de Santucho hasta aquí, pues bueno, puede ser para cualquier persona de cualquier edad, pues es sinónimo de una buena sudada. Para cuando llegan,
bueno,
a nuestra sede.
Pues todo esto no hace más que añadir mérito, ¿verdad? Lo que ha conseguido Luis, desde luego, estudiando pues a lo largo de los años, pero fíjate, hasta sacarse el bachillerato, el título de bachillerato, con 87 años, casi nada. Luis, enhorabuena, ¿eh? Y nada, que si te apetece, que sigas estudiando, ¿vale? Oye, porque ahora puedes presentarte a la EBAU e ir,
claro,
a la universidad.
Claro, a seguir,
y ya
exactamente.
¿Está? ¿No?
No.
¿No?
No,
¿por qué no?
Es que tengo otras prioridades.
Ah, bueno, entonces vale, pues me parece muy bien. Si tienes otras prioridades, tú haz lo que te apetezca. Por supuesto, faltaría más. Xavier Valle, director del Instituto Vasco de Educación a Distancia, gracias. Desde luego, Luis, es todo un ejemplo para todos nosotros, sin duda, y para mucha gente que nos escucha. Gracias y buenas tardes.
Pues sí, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, Javi, que nunca más vamos a quejarnos de esto de que si con la edad ya no podemos hacer esto, lo otro, nunca, ¿eh? Ni física ni mentalmente, visto lo visto.
Totalmente. Ya has visto que se pueden saltar todas las barreras que parecen imposibles. Así que es un buen ejemplo de superación el de Luis.
Javi Nieves, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Y nos superamos siempre también cuando escuchamos Línea Directa, Elena Fornas.
Por seguro, seguro, porque tienen un seguro de moto, valga la redundancia, con Línea Directa desde 77 euros con asistencia en viaje, kilómetro cero, y que además te cubre casco, guantes, cazadora, vamos, una locura. Así que, Pilar, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Y hoy que es el día de San Antonio de Padua, no te olvides de felicitar a los Antonios que conozcas, que es el santo protector de los enamorados y el santo al que se le pide para encontrar pareja. Estamos hablando con los oyentes, con la gente, de ese lugar verdaderamente extraño, curioso, insospechado, donde conociste a tu pareja, o también de esa situación muy común en la que te presentan a alguien que te cae fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y fíjate tú por dónde, lo que son las cosas, a la larga, ahí que estáis ya y lleváis 30 años. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, amores que no fueron fáciles. David de Torres de Juanabacoa en Ciudad Real también se lo tuvo que currar bastante.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo a mi mujer la conocí en Benidorm, me la presentó mi cuñada, que vivía enfrente. Me enamoré de ella y me tiré un año entero todos los días mandándole SMS, una poesía. Todos los días una poesía, todos los días. Hasta que después de un año dejé de mandarle porque dije, ella está, no quiere saber nada de mí. Y se interesó y dije, algo quiere la coneja cuando mueve las orejas. Y a raíz de eso, pues llevamos ya 17 años juntos y nada.
Que no entiendo.
El amor de mi vida.
Es que no he entendido. O sea, justo cuando dejó de mandarle los SMS, claro. Fue cuando entonces reaccionó,
claro.
Como diciendo, mira tú por dónde los echo
si me
de menos.
Yo a este muchacho.
Eso.
Pero
eso,
¿la poesía era suya o era de otros autores?
Hombre, yo... Ah, pues no lo ha dicho.
¿Y qué
no
más da? Eso es que eran poesías y serían poemas bonitos.
Descubrió su vocación lírica.
También.
Estaba enamorado y dijo, ve,
lo importante es la intención.
Unos versos con mucha... bueno, sí, la intención y el resultado también cuenta, ¿eh?
Sí, sí, no, y al final lo consiguió.
Pues si no, mejor buscarse un buen poeta.
Mejor, sí, mejor, sí, pero
si
bueno.
Y si uno sabe que no escribe versos, sí.
Exacto, bueno, venga. Hoy San Antonio de Padua, a ver, hablamos de experto en encontrar pareja, pero santo protector de los enamorados. Ojito con estas tradiciones como la de pedirle un novio al santo, porque estas cosas se cumplen, ¿eh?
Buenas tardes. Justo hoy día de San Antonio, hace 40 años que empecé a salir con mi marido. Pero previamente, un año antes, ya me habían dicho que me echaría novio. Que fui a la Santina y me hicieron beber agua en la cueva. Y yo no me lo creía, me reía. Pero así es. 40 años de noviazgo celebramos hoy. Y ya llevamos 37 casados. Buenas tardes.
Es estupendo.
Oye, qué curioso que celebran el día que empieza el noviazgo, ¿no?
Fíjate.
Bueno, normalmente...
¿Y qué día exactamente empieza el noviazgo? O sea,
no sé, ya, claro.
Eso lo tienen así como estipulado.
Bueno,
o
No, y es lo que ha dicho ella. Que hace...
No lo sé, sí, pero que me llama la atención.
Pues bueno, diría, oye, pues mira, tú... no sé cómo se declararía ella o se declararía el marido, porque eso es una cuestión de doble dirección.
Además, es curioso que fuera un día de San Antonio cuando esta señora lo que hizo fue beber agua de la fuente del matrimonio de la Santina de Covadonga, claro.
Que también la Santina de Covadonga, que entonces también es protectora de los enamorados.
Bueno, es que se cumple. Hay una leyenda que dice que quien bebe agua de cada uno de los tiene como 7 caños. Quien bebe agua de los 7 caños de. Pero es que esa leyenda es muy conocida y es un sitio tan bonito.
A ver, cuenta.
Que si tú bebes agua de los 7 caños de la fuente, en menos de un año te casas.
Además de quedarte hidratadísima.
Pero es potable, ¿no?
Siempre sí, claro. Se le conoce como la fuente del matrimonio.
Pues hay que ir a la fuente, aunque solo sea por el calor que está haciendo.
Eso es verdad. Pero que seguro que sale bien fresquita. Pero es que no me he enterado. Hay que beber de los 7 caños.
De los 7 caños.
Vale, de los 7, vale.
Por eso sale muy hidratada.
Y luego hay otra tradición que dice, al llegar a Covadonga no bebas agua morena si, como dijiste ayer, prefieres vivir soltera.
Así
que no bebas de la fuente.
No, aclaradísimo queda ya el tema.
O sea, que si tú vas allá al santuario y ves a alguien que lleva una botella, por ejemplo, de plástico, y dices, estás que no quiere...
Ya no quiere saber nada.
Fíjate que
saberlo,
en la tarde, ¿eh?
Bueno es saberlo.
Qué buen sitio.
Habrá quien no quiera acercarse, arrimarse a los cañones, ¿eh?
Exactamente, por eso es también te dices eso.
Una cosa parecida como el rapo de Noviano, cuando lo echas así para atrás.
Y te apartas para no cogerlo, pues igual.
Una cosa parecida.
Gente que vamos,
no me salpique el agua de la Santina.
No quiere vivir la fuente. Efectivamente. Bueno, el amor puede surgir donde menos lo esperas. Y ojito, ¿cuántos amores están a punto de surgir ahora con la llegada del verano y con las vacaciones?
Hola, buenas tardes. Pues sí, es verdad que a veces se puede conocer al amor de tu vida en los sitios más insospechados. Fui con unas amigas mías a Vitoria. Nos apuntamos a una visita guiada por la catedral. En el grupo también iban otros chicos. Y bueno, pues como consecuencia de la visita guiada, conocí al que hoy es mi pareja actual desde hace 5 años. Y la verdad es que estoy encantada. Así que en cualquier sitio, en cualquier rincón y de la forma más insospechada, puede que encuentres el amor de tu vida. Completamente de acuerdo.
La cultura, la cultura siempre buena.
Siempre.
¿Era alguien del grupo? ¿Era el guía? ¿No?
Estaban dentro de la...
Necesito saber más.
De la visita guiada.
Sí, es que nos quedamos a mitad de toda la historia. Cada mensaje nos llena de preguntas. Queremos escribir una historia, una novela.
Exacto. Las poesías. ¿Quién escribía la poesía? Necesitamos saberlo. El agua de la Santina. Exacto.
¿Y en qué momento en la visita esta cultural que estaba haciendo de pronto un perfil, una mirada?
¿Dónde surge la chispa?
El brillo de unos ojos. Nos faltan detalles.
Hombre, que somos periodistas.
Queremos contar la historia con toda la vibración que tiene, hombre.
Bonito. Bueno, queremos más historias, con más detalles si es posible, pero si no, historias en cualquier caso. En notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería. Incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cope, estar informado.
Terremotos, estelares y galaxias que son canibalizadas por otras. Solo esto, ¿verdad? Ya daría para iniciar el guión de alguna serie interestelar. Bueno, pero estas son algunas de las cosas que nos permite ver la sonda espacial europea Gaia. Su misión comenzó en 2013 y la sonda alcanzó un lugar privilegiado de observación en el punto Lagrange 2. Desde ahí, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, ha podido estudiar 1.800 millones de estrellas y ha elaborado el mapa más completo de la Vía Láctea, la galaxia que alberga nuestro sistema solar. Nos llega ahora la tercera remesa de datos de esta misión Gaia recogidos por la Agencia Espacial Europea. Las lentes de Gaia han podido observar cosas que no creeríamos, como por ejemplo estrellas naciendo dentro de la galaxia Gaia Encélado, que hace 10.000 millones de años fue devorada por la propia Vía Láctea. Sí, hay galaxias que engullen a otras, y gracias a la vista de Gaia ahora podemos estudiar cómo se producen esos fenómenos. José Luis Hernández es ingeniero de operaciones y calibración de Gaia. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, galaxias que canibalizan a otras, que se las comen, ¿no? Así dicho, la verdad es que parece muy llamativo. ¿Cómo se produjo esa colisión entre la Vía Láctea y Gaia Encélado? ¿Qué datos nos ofrece la misión Gaia sobre esto?
Sí, básicamente las galaxias se mueven en el espacio y a veces unas galaxias se aproximan a otras, en este caso se aproximó a la Vía Láctea, entonces por la atracción gravitatoria y tal cayó dentro de la galaxia. Lo que ocurre no es realmente una colisión, sino que se entremezclan. Digamos que las estrellas de Gaia Enceladus se absorben por nuestra galaxia, por la Vía Láctea. Lo que pasa es que en este proceso las estrellas se mueven de modo peculiar, digamos que forman chorros de estrellas, y es lo que hemos medido con Gaia. Digamos que lo que se hace es un poco de arqueología galáctica, viendo cómo se mueven las estrellas. Ahora podemos ver que hay estos chorros de estrellas que se están moviendo de la misma manera, y podemos darla hacia atrás el tiempo y saber que fue otra galaxia que fue absorbida por la Vía Láctea.
Es muy interesante ese concepto, es verdad, como lo has llamado, arqueología galáctica, ¿no? Para poder conocer efectivamente sí. Cómo se produjo un fenómeno, pero visto claro. Desde hoy en día, gracias a, bueno, no sé si la luz, ¿no?, que permanece o a través
sí,
de qué fenómenos.
La posición, sí, sobre todo de la posición y el movimiento. Digamos que la Gaia lo que hace es medir de modo muy preciso la posición y el movimiento de las estrellas. Entonces, si lo miras en un mapa de la velocidad, queda las estrellas que se mueven de cierta forma, todas de las que fueron absorbidas, y entonces puedes verlas, digamos, como si ver hacia atrás, que realmente lo que pasó es que vinieron juntas de otra galaxia y que al absorberse han quedado con este movimiento. Uh-huh. Digamos que la traza fósil queda registrada en el movimiento y la posición de las estrellas.
La misión Gaia también ha detectado movimientos pequeños en las superficies de las propias estrellas que llama terremotos estelares, ¿no? Y que hacen que cambien la forma de estos cuerpos celestes. ¿Cómo? ¿Y por qué se producen esos terremotos?
Sí, básicamente las estrellas son como, bueno, globos muy masivos de gas, que está muy a mucha temperatura y mucha presión. Las estrellas realmente pulsan, digamos que están en equilibrio termodinámico, y debido a la presión interna y también a la rotación de la estrella, las estrellas están como si estuvieran vibrando, digamos. Y Gaia es muy muy precisa, y podemos ver digamos que las capas de las estrellas si se mueven hacia nosotros o en la dirección opuesta, vamos, utilizando el efecto Doppler. Entonces podemos ver que la superficie de la estrella está pulsando y ver cuáles son los modos de vibración. Es como si tuvieras una gota de agua que no está en equilibrio, sino que está vibrando. Y Gaia es tan preciso que podemos detectar este movimiento, esta pulsación de las estrellas. Y bueno, sobre todo hacer un catálogo de ellas que luego serán estudiadas por otras misiones más especializadas en este tipo de observaciones. Al final lo que obtenemos con esto es información sobre la astrofísica de las estrellas. Nos da información sobre su estructura interna, a temperatura y demás.
Sí, porque la sonda espacial europea tiene esa capacidad, ¿no?, de adivinar el peso, la edad o la temperatura de una estrella, ¿no?, y aportarnos, pues eso, lo que tú dices, cantidad de datos, también sobre las propias galaxias. ¿Qué dimensiones tiene la Vía Láctea?
Bueno, la Vía Láctea tiene como unos 100.000 millones de años luz, 100.000 años luz, perdón, de diámetro, y lo cual es muy grande. Para hacernos una idea, el Sol, que es una de las estrellas, estamos más o menos por la mitad de la Vía Láctea y giramos alrededor del centro, pues el Sol tarda unos 200 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea, y nosotros estamos a unos 30.000 años luz de lo que es el centro. Son dimensiones muy muy grandes, vamos.
Uh-huh. ¿Se puede calcular qué dimensión tiene la Vía Láctea con respecto al resto del universo?
Sí, vamos, tenemos información sobre la edad del propio universo, que son unos 13.900 millones de años, y digamos que hay galaxias a miles de millones de años luz de nosotros. Entonces, en esta escala, digamos, la Vía Láctea no es tan grande. A escala terrestre es gigantesca. digamos que todo es cuestión de escala, vamos.
Pero en realidad vosotros, ¿cómo obtenéis tanta información, no? Porque, claro, tú me decías antes, al final es el movimiento que han tenido estas estrellas el que al final se puede medir, se puede observar con dispositivos como esta sonda. Pero claro, por mucho que nos lo expliquéis, los que no sabemos de esto, nos cuesta mucho trabajo entender cómo obtenéis esa información, esos datos. ¿Cómo trabajáis para ofrecernos luego esta información?
Sí, lo hacemos porque Gaia es un instrumento muy, muy preciso. Digamos que las estrellas a todas se mueven, tienen, bueno, un movimiento de rotación alrededor del centro de la galaxia y luego se mueven también, digamos, con su movimiento que tienen arriba y abajo. Lo que pasa es que están tan alejadas de nosotros que este movimiento no lo podemos percibir. O sea, si vemos el cielo en verano cada año, parece idéntico. Siempre que mires el cielo en la misma época del año, las estrellas están en el mismo sitio. En realidad esto no es así, se mueven un poquito por el movimiento propio que tienen las estrellas y nosotros no lo detectamos. Pero si tienes un instrumento como Gaia que es muy, muy preciso, digamos que puede detectar el grosor, por ejemplo, de un pelo humano a 300 kilómetros, entonces a esa escala sí que puedes ver el movimiento propio que tienen las estrellas y también su distancia. Digamos que la manera que tenemos nosotros de medir la distancia es ver que la misma estrella aparece en un sitio diferente dependiendo del punto de vista donde lo mires, que es lo que hace Gaia. Entonces, realmente se puede hacer porque es muy preciso.
Con todos los datos que se han obtenido con Gaia, por tanto, desde que empezó a funcionar, ¿no? Desde que comenzó la misión en 2013 y hasta ahora, ya podemos decir que tenemos ahora mismo el mapa más completo que se ha hecho nunca de la Vía Láctea, ¿no?
Sí, exacto. Digamos que hasta antes de Gaia solo conocíamos una pequeña parte muy cercana a nosotros, al Sol, de unas 100.000 estrellas, y a una distancia muy, muy cercana. Y ahora lo que hemos hecho con Gaia, digamos, es cartografiar la mitad de la galaxia. Digamos, hemos medido la posición, a color, brillo y velocidad de las estrellas que están tan alejadas como el centro de la galaxia y los bordes de la galaxia, que es más o menos la mitad de la galaxia, con lo cual se puede, digamos, ahondar mucho en cómo se formó la galaxia, dónde están las estrellas, dónde nacen, cómo se forman y mucha más información.
Y más información que se recibirá en un futuro para componer ese mapa ya del todo y completo, ¿no? Que probablemente lo conseguiréis en unos años. José Luis Hernández, ingeniero de operaciones y calibración de Gaia. Gracias, buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy una casa con Lowi. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí.
No te pierdas la tarifaza de Lowi. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Porque puedas hacerlo todo, o porque no hagas absolutamente nada, de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 9 días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual, no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues para celebrar que es San Antonio de Padua, hablamos con los oyentes, con la gente, de cómo encontraste a tu pareja en ese lugar. Verdaderamente, vamos, que lo que menos te ibas a imaginar tú es que ahí ibas a encontrar y a conocer el hombre o la mujer de tu vida. Bueno, de eso hablamos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos ha llamado David, el poeta que estuvo un año entero mandándole poesías a su amada, y como queríamos saber si eran de su puño y letra, nos ha dejado este mensaje.
A ver...
Buenas tardes, dile a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro que mis poesías muchas eran inventadas por mí. Bueno, tampoco soy gran inventor, pero sí, cuando una persona está enamorada, le sale solo. Y otras muchas eran copiadas. Hasta de Becker copiaba, Pero muchas eran inventadas, muchas mías eran inventadas. De hecho, ella tiene un cuaderno entero, las copiaba todas en un cuaderno, ¿eh? Y lo tenemos en la casa todavía.
¿Ves qué bien? Así ha quedado completa la historia.
Claro,
fenomenal,
claro.
Gracias por volver a llamar, sí señor.
Fíjate, buscamos sitios insospechados, pues mira este.
Buenas tardes, gente. Desde un pueblecito de Toledo llamado La Villa de Don Fadrique. Yo a mi mujer la conocí vendimiando, cogiendo uva. Y ya hace 30 años de aquello y no la cambiaría por nada del mundo. Muchas gracias.
Pues eso, bueno, claro. ¿En la vendimia?
Vendimiando.
Sí, hombre,
hasta ahí se puede conocer a...
Muchísima gente iba a la vendimia, claro.
A esa persona especial. Bueno, hablando de esta fecha, sí que es especial para mucha gente. Hoy San Antonio de Padua. Entre ellos está oyente.
Buenas tardes, gente. Estáis hablando de San Antonio. Pues para mí es una fecha súper especial.
porque tal día como hoy, hace bastantes años, él, que es mi marido, a las 5 de la mañana me pidió que saliera con él y seguimos estando juntos. Y por otra parte, era el cumpleaños y el santo de mi padre. Así que, como comprenderéis, este día, aunque este año desgraciadamente estoy con COVID y no puedo salir ni hacer nada especial, pero para mí es un día y sigue siendo un día muy especial y lo será siempre. Pues un saludo, sí. Gente.
Mira, nos falta explicar lo de las 5 de la mañana, pero mucho bueno, ánimo. Ya.
No había otra hora mejor, pero bueno. Sus motivos tendrán pila.
Seguro.
Y preguntábamos también si los amores reñidos son los más queridos. Bueno, pues en este caso sí.
Hola, gente. Soy de Gran Canaria. Yo conocí a mi marido trabajando y siempre era insulto tras insulto. Decíamos borrata, inútil. Terminamos de trabajar. A los 3 meses le pedí el teléfono a un amigo. A partir de ahí ya empezamos, llevamos ya 23 años. Pero empezamos con insultos. Era de la zona norte, de Las Palmas, y yo era del sur, siempre le insultaba, le decía todo. Así es el amor, empiezas mal y vamos, acabas bien. Es Jimmy ya. Buena tarde.
Pues bueno, mejor que acabo bien la historia. Hace viento, ¿eh? Sí, por allí, sí, por sí, Canarias sí, hoy. Parece. Bueno, se nota, se nota.
La foto que me ha llamado hoy la atención es de Manuel Moraleda y forma parte de una de las exposiciones de Foto España. No ha llegado todavía el verano y, como es habitual en estas fechas, nos sorprende que hace pocos meses saliéramos de casa con un abrigo, una bufanda, una gorra. La misma calle que estaba a ratos helada ahora se nos antoja una sartén. Los protagonistas de la foto vienen de un lejanísimo invierno de gabanes, abrigos, tabardas, chalinas y gorros. 4 hombres son los protagonistas del retrato y se arremolinan junto a una mesa. Empezando por la izquierda, el primero es mayor, alto, cargado de hombros. Sujeta entre sus grandes manos con avidez 3 libros. 3 libros que ya han estado en una estantería. Sus historias ya han servido para el descanso, el entretenimiento y la instrucción de otros ojos. Quizá alguna de las páginas incluso está subrayada con lápiz. Ese subrayado es un mensaje cifrado, un mensaje lanzado al futuro con el que el primer lector quiso explicar, subrayando ciertas palabras, cómo era el color de su alma. El segundo y el tercer protagonista también sostienen un volumen con una larga historia. ¿Quién sabe en qué mesilla de noche ha reposado cada uno de esos libros? ¿Quién sabe que habrán visto esas páginas? ¿Qué dedos se entretuvieron con ellas? El cuarto hombre se asoma por detrás de la espalda del tercero para echarle un vistazo al libro de su desconocido compañero. Sobre la mesa hay cajas de cartón con libros a 3, 4 y 5 euros. Los 4 hombres buscan historias que cuesten lo que cuesta un bocadillo o un montado. En sus rostros, el ansia, el anhelo, la espera de encontrar unas páginas que arrojen algo de luz, si fuera posible, sobre el misterio que aparece cuando se miran en el espejo.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
El gobierno británico ha aprobado un plan que autoriza la deportación de inmigrantes solicitantes de asilo a Ruanda. Aunque en teoría se trata de que la gestión de las solicitudes de asilo se realice en dicho país africano, numerosas organizaciones denuncian que en la práctica muchas de las personas que sean trasladadas permanecerán allí. De esta forma, el gobierno de Boris Johnson va a subcontratar la tarea de gestionar y dar respuesta a la demanda de asilo de miles de personas a un país como Ruanda, que en el mejor de los casos puede decirse que tiene una controvertida relación con los derechos humanos. Sin ir más lejos, el último informe de la organización organización Human Rights Watch sobre Ruanda detalla torturas, desapariciones de opositores y asesinatos extrajudiciales. Los británicos pagarán con sus impuestos, a razón de 12.000 libras por persona, esta política desnortada. El acuerdo asegura la manutención y la vivienda de la persona deportada durante 5 años, un pacto de dudosa viabilidad económica y geográfica que es, sobre todo, un acuerdo inhumano, carente de base ética, que ha merecido duras críticas de las iglesias y de las organizaciones que trabajan con los refugiados. Veremos hasta qué punto el populismo de Johnson en esta materia encuentra respuesta en la sociedad británica.